La hora del glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Que sí, que lo mismo que pasa el calor y llega de nuevo la frescura, cambian las cosas en la vida. Y del agobio, la preocupación, pasamos a la alegría, a la gentileza, al estilo. Y aquí, pues de las sesudas discusiones sobre la inteligencia artificial, pasamos a la clase, a la elegancia, al buen humor, con Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días. A mí eso de la inteligencia artificial me pone de los nervios.
Te pone de los nervios de punta.
Imagínate que metes en tu casa a alguien así, de repente le dicen que son a imagen y semejanza de los humanos, y le da un arrebato y
se hace
y
violento.
Liquida,
claro.
Por ejemplo.
Claro.
O le da un arrebato y le dices, oye, pasa el aspirador por ahí, te destroza la casa. Y luego, ¿qué hace? Que no, yo espero morirme para no verlo.
Bueno, ¿cómo viene hoy Paulete González? ¿Cómo viene hoy la Lomana?
Pues como muy siempre, ideal.
Con falda a media pierna de sarga, como tipo saco. Preciosa. Sí. Y con una blusa con la espalda al aire por completo.
Y le queda ideal.
Con cuello halter, con volantes.
Mira
blanca.
Lo que sabe lo
¿qué
que
te
aprendido.
Parece lo que he aprendido yo
lo
en
que aprendido.
Esta sección?
Es que,
halter.
Totalmente, el cuello halter es así. O sea, el que se mete hacia el cuello y te quedan los hombros al aire.
Es tremenda.
Y además está bronceada. Tienes ya el tono morenito,
pues
doradito.
Andar por la calle. Yo es que ando como un zascandil para arriba y para abajo.
Pues se te nota.
Con este calor también, ¿cómo lleva el calor, Lomana? Pero este...
Sí,
el de los 40,
tenemos,
el de los 30 por la noche.
El, de la ola
el otro
de...
día me dice
este
un taxista, señora Lomana, estamos a 43 grados. ¡Uy, qué gustito!
Madre mía, Carmen, tú debes de tener una temperatura corporal seguramente más alta, ¿no? Imagino.
Sí.
No, al revés,
al
más,
revés
baja,
más baja.
Pero
si estuviera
¿como
más...
un lagarto celado?
Pues hija mía, de verdad, sí. Qué suerte, estás bien hecha.
Oye, tengo, me vais a perdonar, que poner en foco el desfile de Dior en Sevilla, porque no se hablaba otra cosa de que Lomana no había sido invitada.
Adiós.
Hasta la prensa está ocupándose del asunto, los medios de comunicación, el run-run en las redes. ¿Qué ha pasado?
¿En televisión? Pues no. Bueno, ha sido una convocatoria desastrosa. Yo
anda.
Si fuera el presidente, consejero delegado de Dior, que por cierto estuvo, yo creía que no porque nadie lo había nombrado. A Bernard Arnault, nadie. Entonces pensábamos que no había venido, pero como no le conocen, uh-huh. Pues fue con toda su familia, con el staff de costura de Dior, y nadie lo ha nombrado. Bueno, pues es que de verdad, qué desastre de convocatoria. Por eso os decía que si yo tuviera mando en Dior, inmediatamente destituía a todos los que están llevando en España.
O sea, lo que tú vienes a decir es que la irregularidad no es solo con respecto a que no se te invitase, sino que toda la convocatoria era extraña.
A mucha más gente que tenía que estar y no estuvo. Por ejemplo, os voy a decir, de la sociedad de Sevilla no había ni un 5%, y sobre todo de la sociedad representativa, porque una ciudad es la ciudad y los que habitan en ella. Vittorio Luchino, ¿qué os parece? Que deberían haber estado,
hombre,
¿no?
Imagínate.
Por ejemplo, las hermanas Abascal también,
hombre.
La hija de Ana
no
Mario, tampoco. Y bueno, y así os podría decir, y luego, pues yo qué sé, aristócratas, toreros, no sé, no.
¿Y que había amigos de los convocantes?
No sé, una gente rarísima, de verdad. Pero vamos, que los pobres, divinamente, si les han invitado, había cuatro gatos conocidos.
¿Y qué crees que ha podido pasar? O sea, ¿por qué
pues
no?
Que yo imagino que en vez de tener un rigor, pues ha habido amiguismo y esta la conozco y me ha... O sea, no tengo ni idea. O sea, yo no voy a hablar de lo que no sé. Pero que ha sido un desastre. Ahora, el desfile, una maravilla.
¿Te ha gustado la colección de Dior?
Más que la colección también, pero el sitio, en la Plaza España, por la noche, con una música. Es que, mira, en eso yo estaré enfadada con lo que sea, que tampoco estoy enfadada, porque he visto los mejores desfiles de alta costura, de Galeano, de todo. Pero lo que ha hecho Dior en Sevilla ha sido precioso, ha sido muy bonito. muy bonito. Y han puesto a España y a Sevilla pues un poco en el candelero, aunque no nos hace falta porque tenemos ya muchísimo turismo.
Es que son dos cosas muy grandes, ¿eh? Hombre. Sevilla, por encima, infinitamente, y luego Dior, todo junto,
y luego
en la noche sevillana.
Una colección muy inspirada en nuestras cosas, ¿no? En el sombrero cordobés, en la chaquetilla, en las faldas grandes de campo. Te recuerda un poco a la época de finales del 19, ¿no?
¡Hala! ¿Y para cuándo es eso? ¿Cuándo vamos a llevar eso?
No, es una colección crucero, que luego de lo que ves ahí, pues hacen una infinitésima parte y tampoco... La colección crucero suele ser muy buena, pero no fácil de llevar.
¿Y qué es una colección crucero?
Pues es como una colección de transición. Por ejemplo, se supone... Esto empezó porque se suponía que después de Navidad y tal, la gente se iba de crucero. Entonces hacían una pequeña colección cápsula para esa época, como de enero, febrero, o sea, la época que se suponía...
O sea, proponen, ¿no?, para enero, febrero el sombrero cordobés.
Marzo. No, esta yo no sé para cuándo. Pero bueno, son de transición entre, por ejemplo, la colección de verano, de invierno,
como la,
alta costura, pre-apoptesis, que hay una cantidad de colecciones... Que a mí no me extraña que los diseñadores, aunque tengan un gran equipo, se vuelvan locos.
Bueno, si usted tiene de todas un disfraz maneras, de torero, no lo tire, porque puede ser indispensable.
Pero totalmente, totalmente.
Chaquetilla corta, sombrero cordobés. Diego, que te
y luego
estoy
las faldas de mucho vuelo, largas.
¿Hasta el suelo?
Eso me gusta.
A mí me recordaba como esos fundos que hay en Latinoamérica, que salía la Quintrala, ¿ya? La Quintrala, la que mandaba en el fundo, ¿no? Con esas faldas y eso. Por ejemplo, en Chile, el sombrero de los huasos son la gente del campo, es igual que el cordobés y van con chaquetilla corta cuando van a caballo.
¡Ay, qué bonito!
Vamos, sobre todo frío, los dueños de los fundos.
O sea, baja,
¿no?,
un poco a lo mejor el largo de la falda.
Bueno, ya ha bajado mucho este año. O baja o sube... Que vas ya pues como para ir a la playa.
A mí me parece ideal la falda midi, que la llaman, ¿no? La que va,
claro,
como,
pues como
a
yo voy ahora.
Por el tobillito. Un
no, pero
más
las
arriba.
Que han presentado casi todas eran con botas negras. Imaginaos una falda con mucho vuelo y como en mitad de la falda un volante grande.
Sí.
Blusas ideales, un poco de este estilo. Con
volánticos, ¿no?
Eso volvemos a los 80 y 90, las he llevado yo de jovencita.
Pues, pues nada, a veces es
como un repollo iba yo.
No hay que tirar nada.
No, yo lo he tirado todo, no me queda
yo
nada.
Me voy a apuntar yo a la moda.
No, nos tendríamos no que vivir. Salir nosotros.
Mira, justamente por el asunto este de la belleza, la moda, las apariencias, te preguntan.
¿Qué tal, Carmen? Te escucho desde Viena.
Tela.
Y,
me encanta Viena.
Bueno, me cuenta mi hermana que se va a celebrar ahora el certamen de Miss España. Y a ella le da vergüenza preguntarte, así que lo voy a preguntar yo. ¿Qué te parecen estos concursos? ¿Y te has presentado alguna vez alguno?
Uy, me ha dado un pasmo.
¿A concursos de belleza nunca te has presentado?
Pero,
¿o
por
de
favor,
jovencita,
qué
no?
Vergüenza, me muero. Si soy incapaz de salir desfilando en una pasarela.
Ah, sí,
y yo cuando tenía como 17, 18 años debía ser un cañón. Y hubo gente que les dijo a mis padres, oye, ¿por qué? Mis padres se pusieron furibundos, pero como mi hija, pues no, porque no estaba bien visto yo presentarme ahí para que me elijan como carne, no, en la vida se me ha pasado por la cabeza.
¿Pero
y además,
qué te parecen estos concursos?
Pues no estoy, no me parecen nada, no, bueno, que a mí no me guste no quiere decir que a mucha gente, para mucha gente haya sido una pasarela al triunfo, a ser conocidos. Y muchísimas, todos conocemos la cantidad de ex Miss España, empezando por la baronesa Thyssen, ¿no?
¿La baronesa Thyssen fue Miss España?
Claro, ¿qué? Tita Thyssen fue Miss España y luego Miss Europa se presentó. Madre no sé mía. Si salió o no. Ajá. Pero bueno, muchísimas.
Que, le gusta ejemplo, mucho a Diego verlos.
Sí.
Diego está totalmente en contra. Está totalmente en contra, lo noto por la cara que has puesto. Es, pero yo no es que esté en contra de nada.
Me gustan los memes que salen después, referidos a las
pero
respuestas.
Imaginaos lo que debe ser en una pasarela, todo el mundo mirándote a ver si tienes el trasero bien, la esto, lo otro. Porque supongo que el intelecto cuenta, pero creo que muy poco. Entonces,
yo he perdido casi siempre.
Yo he estado de presidenta de Mr. Gay, o sea, de hombres. Y me lo he pasado pipa en la plaza de Callao, el presidente ahí con todos los gays desfilando y la plaza
todos guapísimos
en la Semana del Orgullo.
Sí.
Oh, era maravilloso. Ahora yo no sé por qué no me hacen presidenta.
Pero también. Carmen, una cosa, tú que posas en fotocalls y que vas a alfombras rojas, al final desfilar debe ser algo parecido.
No, para mí no, porque el fotocall basket no me gusta nada, pero te quedas quieto, parado y tal. Pero de todas maneras me da un corte y salgo patizamba en los fotocalls.
¿Pero qué dices?
Bueno, también tiene unas, sí, tiene unas exigencias altísimas.
¿Claro?
Mira, hay quien
pues
no pregunta...
Pues no, a este chico que me ha preguntado, a mí personalmente no me gustan mucho. Y no me presentaría jamás. Bueno, ahora por supuesto, pero antes tampoco.
Pues
oye, uno que haya de ancianas o algo así.
Anda ya. Del cuerpo vamos al corazón.
Buenos días, Carmen. Bueno, buenos por decir algo, porque yo estoy en plena ruptura y la verdad es que no levanto cabeza. No tengo ganas de nada, me cuesta todo. Me cuesta salir a la calle, me cuesta comer. No me apetece ni siquiera ver la televisión, leer un buen libro. Estoy apática total. ¿Cómo has hecho tú para superar una ruptura?
Uf.
La mía, además, fue una ruptura no buscada y definitiva. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo hice? Pues el tiempo es lo único. O sea, lo que te está pasando es totalmente normal, ¿no? Tú has roto con alguien que era importante, que era fundamental en tu vida. Me imagino que tu pareja, ya sea tu marido o tu novio, mucho tiempo, porque si no, no estarías tan triste. Pero piensa que todo es por algo, ¿no? Y que luego vendrán días de sol y mucho mejores. Pero no te dejes llevar por la melancolía. Nunca. No. Tienes que hacer un gran esfuerzo por todo eso que no te apetece que vuelva a tu vida, ¿no? Y búscate pequeñitas ilusiones. Pequeñas, no grandes cosas ni grandes. Pues a mí me gustaría, hoy me haría ilusión ir a ver esa película o... Me voy a comprar una blusa, algo que te ilusione. No te dejes caer. Y si ves que no puedes, vete a un médico, pídele ayuda y que te dé unas pequeñas pastillitas que te aumentan la serotonina del cerebro. No caigas nunca, nunca en depresión.
Es que a veces queremos minimizar las cosas, tienes toda la razón, Carmen, y están ahí. Quiero decir, claro, cuando tú tienes un disgusto, cuando tienes un problema con un hijo, cuando se produce una muerte en tu vida, pues es que estás triste, no queda más remedio que estar triste. Bueno, vamos a hacer un espacio a una pregunta que es bastante más ligera, que interesa.
Carmen, amigos del Finde, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, Carmen, quería saber qué opinas de los bañadores de chico tipo boxer. Es decir, esos bañadores que son ajustados, cortos, que parecen como si fuera un calzoncillo. ¿Crees que deberían desaparecer de una vez por siempre? Me interesa
pues mira,
saber. Muchísimas gracias.
Pues mira,
que le voy a
aquí
preguntar a Diego cómo
estamos
lo
viendo la cara de Diego. Creo que deberían de desaparecer.
A ver, Diego, ¿qué bañador llevas?
Yo llevo el de pata larga.
Ay, por Dios bendito.
Por encima de la rodilla.
Como un calzoncillo.
Como un boxer.
Bueno, pues a mí eso me espanta.
No,
ya lo lleva como falda escocesa.
Por encima de la rodilla.
El de toda la vida.
Que no, que va hasta la rodilla.
Un poquito más corto.
A mitad de muslo.
Pero bueno,
que mitad de muslo le parece corto. ¿Verdad que mitad de muslo es corto?
Mitad de muslo es demasiado corto.
Pues está totalmente pasado de moda lo que llevas.
Pues a mí me gusta un poco más corto.
Es más corto.
Pero los otros...
El gallumbero este...
No, este se va a poner esos calzoncillos que a la gente antiguos de algodón, mi abuelo, los he visto hasta la rodilla. No, hasta la rodilla. Antiguamente llevaban...
O los calzones de boxeo de hace 10 años,
sí,
que llevaban los del Bronx. Eso es lo que me lleva a mí, Diego.
Pues nada, yo le he visto la cara, digo, ya, ¿para qué voy a decir nada más? No me gustan nada. No me gustan nada. Porque me parecen vulgares, porque no hay que ir marcando paquete, porque además se te van los ojos a la que te descuidas. Claro, si tú ves a un señor así de repente, va, uy, ese que paquete, el otro no. Es una ordinariez. Hay que ir, pues eso.
Holgadito.
Holgadito.
Holgadito, claro. Pero corto.
Corto, corto.
Yo estoy contigo.
Corto, pues lo que es como si fuera un calzoncillo de estos que de señor monos cortos.
A medio muslo como mucho, Diego. Tienes que cortar los gallumbos esos eternos.
Me lo apunto.
Sí, sí, tiene pinta tú de que vas a hacer.
Este no va de sexy para nada, ¿eh?
Yo creo que Diego es una persona que va cómoda, ¿no? Dice, yo voy a la playa pues con
luego,
mi pantalón.
Luego, bueno, os explico.
Mira, yo tengo un amigo que es tremendo y entonces... me hacía una gracia, que a mí no me hacía ninguna gracia. Venía a verme, por ejemplo, al Marbella Club. Venía con un traje de baño normal. Parecía normal. Y de repente se lo quitaba y aparecía con uno pegado de leopardo.
¡Ay, me encanta!
Yo me quería morir, pero ¿qué es? Y el otro, y se metía al mar y salía, no te acerques a mí. Pues esa es la gracia.
El bonito es el de pelo auténtico, que en una dirección es suave y en la otra...
recio.
Oye, tú eres muy entendida.
No, no, totalmente. No sabía yo de esos bañadores.
Aparece ahí una mosquita muerta y ya, ya. Bueno, seguimos.
Sí, vamos con una cuestión lingüística.
Para Carmen Lomana. Bueno, a ver, a mí el lenguaje rococó no me gusta, pero sí el lenguaje correcto. Y yo pienso que usar la palabra cabreo o estar cabreado en las televisiones, en algunas cadenas concretas y en algunas emisoras de radio, ayer concretamente en una cadena de televisión, en un espacio escaso de 4 minutos, lo dijeron por lo menos 5 o 6 veces. ¿Usted cree que es correcto usar esa expresión? Gracias.
Yo creo que no se cuida nada el lenguaje en los medios públicos y en televisión especialmente. ¿Cómo voy a pensar que es correcto? No, no es correcto. Tú a lo mejor en tu casa o en un lenguaje coloquial, pero es mejor que no empieces a acostumbrarte a decir esas palabrotas porque luego te salen ya de manera natural, ¿no? Y yo recuerdo cuando volví de un programa que estuve mucho tiempo, que os podéis imaginar, oye, yo hablaba fatal y ya me dijeron, no, de repente decía cosas que nunca había dicho. ¿Por qué? Porque llevaba 2 meses rodeada de gente que hablaba horriblemente mal. Entonces, sin querer, ya se te hace habitual. No, 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 habría que cuidar muchísimo. En Francia cuidan muchísimo la lengua y el lenguaje en los medios públicos.
¿Nos pasa eso? Que es lo que tú dices, es que se pega. De
claro
pronto de estar
pega.
Todo se pega, menos la hermosura.
Efectivamente.
Todo malo.
En mi casa decir estar cabreado era se consideraba una palabrota. No podías decir, tenías que decir estoy enfadado.
Yo gilipollas, una vez mi padre me dio un guantazo por decir gilipollas.
Fíjate, pues mira, mi madre creo que había
me
hecho lo
así
mismo,
en la boca.
Mucho amor.
Y yo creyéndome tan graciosa, digo, ¡ay, qué gilipollas, qué zapa! Me dio así los labios.
Yo me llevé una por llamar de tú a una persona anciana.
¡Madre mía!
Es que era otra educación. Mamá, por ejemplo, unas cosas que me enseñó siendo un amico, cuando se acerca una señora a ti, inmediatamente ponte de pie.
Ah, mira.
Porque claro, llegó una amiga de mi madre y empezó a hablar, que niña más mona tal, y yo seguía sentada tomando el aperitivo. Me acuerdo como si fuera ahora, sentada en un bar tomando mis patatas fritas, y la otra señora hablaba, y cuando se marchó me dijo, mamá, nunca más, cuando una señora se dirija a ti, levántate.
Fíjate, mira.
Bueno, vamos a aprender. Os propongo aprender en el espacio de fin de semana de viajes. Porque tú conoces seguramente, Lomana, la Ruta 66 en los Estados Unidos. ¿Te
sí,
suena?
Sí.
¿Eh?
Claro.
Esa carretera que va de
tengo
costa a costa.
Tengo muchísimas ganas de hacerla en moto con una Harley.
¡Oh! ¡Eso lo quiero ver yo!
Ese es un buen titular.
Y
quiero
también
hacer en moto la Ruta 66.
En una Harley.
Bueno, pues ha surgido una Ruta 66 española, queridos.
¿Sí? ¿Y por dónde vamos?
Vamos a aprenderlo enseguida, en unos instantes, no, en fin de semana de viajes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Vives en Madrid o vas a visitarla el 1 o el 2 de julio próximos? Pues Whisky Dick te propone un planazo. Redescubre Madrid con una ruta con Juan Ibáñez y Damián Moyá y un maridaje gastronómico con 2 combinados DIC 8 preparados por el embajador de DIC. Es para grupos reducidos y las entradas las encuentras en orgullososdeloquesomos.es. Disfruta de un consumo responsable. 40 grados, ¿eh? Promoción dirigida a mayores de 18 años.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
La Ruta 66 española. ¿Qué cosas aprendemos en fin de semana?
Cuéntame,
de COPE, ¿eh?
¿Cuál es?
Verdaderamente, Carmen, las cosas que aprendemos.
Aquí mucho, ¿no?
Absolutamente. Fin de semana de viajes. Don José Ramón Novoa es responsable de comunicación y marketing de Chihuahua y es el que se ha inventado esto. Don José Ramón.
¿Chihuahua? Sí, ¿Chihuahua? Que suena mexicano.
José Ramón, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues estamos divinamente, queriendo saber cuál es la Ruta 66 española.
¿Qué es esto? A ver, cuéntanos.
Bueno, es la hemos trabajado en la ruta de la Nacional Sexta, que es la posibilidad de aprovechar esa ruta que une esa carretera, esa clásica carretera que une Madrid con A Coruña, para convertirla en una una especie de ruta 66 a la española. Viene de un proyecto que durante el año pasado nosotros participamos en una aceleradora de proyectos turísticos de la Xunta de Galicia, Turislab, y fuimos uno de los proyectos premiados. La idea es aprovechar todos los recursos que hay alrededor de la carretera, que son un montón de ellos y que nosotros nos preocupamos de analizar para ver si habíamos tenido simplemente una idea locuaz o eso tenía mucho más sentido, y vimos que había un montón de recursos muy interesantes, no solo museos, monumentos, sino también, bodegas, lugares para dormir, para comer, cosas que visitar, y que te dabas cuenta que emulaba mucho a todo ese tipo de road trips, especialmente el más famoso, ¿no? Es el de la Ruta 66, y nosotros lo teníamos jugando en casa, digamos.
¿Y por dónde pasa? Porque eso es lo interesante. Porque bueno, en la Ruta 66 hay unos sitios con rock and roll que te paras a tomarte una cervecita y que son típicos.
Claro. Pues mira, pasa, sale evidentemente de Madrid y atraviesa tres comunidades, Madrid, Castilla-León y Galicia, con las posibilidades que eso permite, que es atravesar siete provincias, que son también Madrid, Segovia, Valladolid, Ávila.
¿Y León?
Pasas León, toda la zona del Bierzo, Lugo y obviamente Coruña. En el caso de la Ruta 66, ya sabes que acabas en el Océano Pacífico, en este caso acabas en la Torre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad, en el Océano Atlántico, ¿no? Que también es un océano inmenso.
Es curioso porque sí que se parece a la Ruta 66, en que la Ruta 66, digamos que es una alternativa más turística cuando se hicieron otro tipo, ¿no?, de autovías, de carreteras, y se abandonó aquella carretera. Y aquí ocurre lo mismo, porque se trata, digamos, de vindicar la antigua Nacional 6, ¿no?
Exacto. Es una carretera que en su tramo más moderno, digamos, lleva 20 años parado en el tiempo, ¿no? Pero que hay tramos muchísimo más antiguos y, de hecho, parte de nuestro planteamiento es que la gente pueda hacer esta ruta yendo no por la última versión, digamos, de la Nacional Sexta, que sería de los años 70-80, sino incluso una versión anterior de la carretera, que en algunos casos es perfectamente visible. Muchos son tramos cortados, ¿no? Pero algunos son transitables. Pasa exactamente igual que en la Ruta 66, que hay zonas que no puedes ir por la propia Ruta 66, porque esa carretera está en muy mal estado, ¿no?
Pues como el Camino de Santiago, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que el Camino de Santiago son senderos, son prados, no es exactamente lo mismo. Esto en realidad está pensado para coche, ¿no, José Ramón?
Claro. Nosotros siempre decimos que aquí, yo creo que mientras, es un road trip, así que mientras tenga ruedas, ¿no?, pues yo creo que es válido, ya sea en coche, en autocaravana, en moto, en bicicleta, hasta en patinete, vamos. Pero como dices, el Camino de Santiago, ya es un planteamiento para ir caminando realmente, ¿no? Entonces esto es un road trip, aprovechas, vas en algo que tenga ruedas y disfrutas del propio hecho de viajar.
Y si tenemos una familia que quiere ir en bicicleta, un grupo de amigos que quieren ir en un autobús, una familia que utiliza coches para recorrer estos casi 100 pueblos, 8 provincias, ¿dónde pueden informarse de las posibilidades de esta Ruta 66 española?
Bueno, pues estamos preparando diferentes viajes para que lo puedan disfrutar a través de nuestra página web, que es rutanvi.com, ¿vale? O de diferentes perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, todo eso, que es rutadelanvi, sin más. Y ahí puede ver todo el mundo un poco qué poblaciones se visitan, qué posibilidades de merchandising para ir equipados también, para llevarte tu camiseta de la ruta, aprovechar y, llevar un recuerdo a alguien, ese tipo de cosas también hay.
Y comprar miel, que hay muy buena.
Eso también es cierto, es una de las posibilidades. ¿De qué se puede disfrutar en un trayecto como este? ¿Qué cosas hay en el recorrido entre la Puerta del Sol y A Coruña?
Pues mira, hay un montón de detalles, ¿no? Y de hecho nosotros decimos que es especialmente simpático y común con otros road trips como el de la Ruta 66, porque sales un poco de la gran ciudad, ¿no? Lo primero que haces es subir al Alto del León donde ya te vas a Segovia, cambia completamente un poco la geografía, y allí empiezas a vivir ya una sensación un poco distinta, ¿no? La idea es que puedas ir disfrutando de la gastronomía, por ejemplo, típica de cada una de las zonas, porque os imagináis, pues yo qué sé, ahora estamos en verano y no es el momento, pero en otoño también lo podemos hacer, o en invierno, e imaginaos una ruta de cocidos, ¿no? Pues ese cocido madrileño, sales y te tomas un cocido maragato ya en Castilla y acabas con un cocido gallego. Otra cosa es que llegues de una pieza, pero puedes hacerlo, ¿no?
El cocido maragato te lo tomas en Castillo de los Polvazares, en Casa Maruja,
mira,
es uno de los sitios.
Sería uno de los sitios del camino.
Mejor cocido que te puedas
Sí,
imaginar.
Nosotros recopilamos un montón de información también sobre esos restaurantes o lugares típicos para comer, o bodegas, que bodegas también, ahora mismo hay un montón de bodegas francamente chulas para poder visitar y que tienen muchas actividades, incluso no solo visitas guiadas, sino que ofrecen posibilidades de restauración, o incluso alguna que a mí me llamó la atención particularmente, siendo de costa yo, que era puestas de sol en las propias bodegas en el interior, en Castilla, ¿no? Y francamente es una oferta turística que se quita muy, muy de lo habitual, ¿no? Sobre todo si no lo has hecho nunca.
A mí me parece muy evocador. ¿Cuánto tiempo merece la pena emplear en esta antigua carretera, la Nacional 6, entre la Puerta del Sol y La Coruña, para hacer este doblete de la Ruta 66? ¿Cuánto tiempo hay que planificar?
Pues mira, nosotros aconsejamos que por lo menos inviertas 3 días, porque en menos de 3 días, realmente estamos hablando de viajar lento, ¿no?, y de disfrutar un poco del viaje, no te da tiempo a nada si no se lo dedicas debidamente, y nosotros hemos hecho alguna prueba, ¿no?, para ver cuánto tiempo necesitabas para pasártelo bien como mínimo, ¿no?, en estancias en restaurantes, dormir con calma, ese tipo de cosas, y ver cosas interesantes a lo largo de la ruta, que por cierto, tampoco tiene que ser visitar cosas que hay a pie de carretera, puedes hacer algún pequeño desvío y eso te lleva tiempo, aunque sea poco tiempo, te lleva tiempo. Pues entre 3 días y 7 días por lo menos, fíjate, nos separan 600 kilómetros, ¿no? Pues yo qué sé, 6 días, 7 días, a 100 kilómetros al día, te da tiempo a peinar casi el noroeste de España. Con lo cual es divertidísimo porque te permite hacer ciertos desvíos estratégicos, ir con calma a poder ver un montón de detalles, incluso, yo qué sé, detalles de naturaleza que tienes en las cercanías de la propia carretera y demás, y eso sería lo óptimo, entre 3 y 6, 7 días.
Pues os vamos a animar, porque fijaos que este proyecto que nos presenta José Ramón ha ganado el premio de la aceleradora de turismo de la Xunta de Galicia y es una forma para dar vida a una carretera ya en buena parte en desuso, la Nacional 6, que te puede ayudar a conocer 3 comunidades autónomas y a vivir muchas experiencias nuevas de orden gastronómico, folclórico, cultural. La Ruta 66 española. José Ramón Novoa, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotras y espero que os animéis y cogéis carretera.
Bueno, a nosotros si nos llevan en un carruaje clásico, yo creo que podemos
hacerla,
¿no?
Yo andando, ¿no? Yo tengo que terminar el Camino de Santiago, que empecé el año pasado.
Claro, no, pero esto es en coche, ya sabes, la Ruta 66 española en fin de semana de viajes. Gracias, José Ramón.
Venga, un saludo. Chao. Adiós.
Pues estás en desacuerdo con la agenda de los Reyes de esta semana, ¿es, querida Lomana?
A mí, perdona, yo ya es que no quiero estar en desacuerdo de nada, pero en esto estoy. No puedo entender, supongo que habrá algún motivo de mucho peso, que las infantas de España, la princesa Asturias, su hermana y su madre, y el rey, les han invitado al cumpleaños de Ingrid Alessandra
de Noruega.
De Noruega. Bueno, entonces va el rey solito, Felipe VI, y la reina y las niñas no van.
Pero estaban invitadas.
Estaban invitadas.
Las infantas y la reina.
Sí, además el otro día creo que me preguntaste, ¿qué piensas tú qué trajes podrían llevar? A lo mejor no me lo preguntaste tú, pero alguien.
Ah, yo te pregunté, entonces, que no sé si es de
este que evento, no entiendo por qué estas niñas viven tan al margen de todo lo que pasa con las familias reales de Europa, que son con las que van a tener que socializar, tratarse y estar, porque es lo normal, pero aquí hay algo que lo evita, ¿no? Que no quieren, porque qué cosa más mona y más divertida que vayan al cumpleaños,
bueno, conozcan sobre todo es que es otra chica joven la que cumple.
Claro,
también,
de una
¿no?
chica joven y conozcan a todos los herederos o herederas, porque hay casi todas son mujeres de las monarquías europeas. Entonces, no puedo entender que se vaya el rey Felipe solo y la madre y las niñas, o sea, la reina y sus hijas se queden aquí.
Tenía entendido yo que luego esto, bueno, ellos sabrán, pero es que ayer terminaba la princesa Leonor el curso en el Colegio de Gales. Y ese decía que a lo mejor la reina y la infanta Sofía pues esperaban a que volviera, ¿no? Coincidía
¿qué día es el cumpleaños?
El cumpleaños fue ayer. Ayer celebraron el cumpleaños de la princesa. Bueno, que cumplió años en enero, pero lo han celebrado claro. ahora. Mm. Decían que ese podía ser un motivo por el que ha ido solo el rey Felipe.
Mm. A mí no me parece un motivo de peso, ¿no?
Bueno,
no
sé. Pues ahí queda indicado, porque, bueno, no deja de ser una convocatoria juvenil, por cierto, con
porque
mucha
además,
alegría.
Perdona, le podían decir a la princesa de Asturias que por un motivo así adelantase un día o dos el viaje. No, no es nada
ya te digo que luego ellos sabrán. Pero se decía eso, que coincidía con el regreso de la
pero
princesa
Pero tienen
España.
Que socializar más con otros, ¿no? No pueden estar encerradas siempre. O
¿Habéis visto, por cierto, las imágenes de Ingrid Alexandra de Noruega en su primer posado oficial? No sé si las habéis podido ver.
Yo estoy viendo aquí en un periódico.
Es muy guapa, ¿no?
Pero es muy guapa.
Y además ha llevado la tiara, que era la primera vez que llevaba tiara, que posaba con una de ellas. Ha
me
sido un
encanta.
Evento...
Se parece a su madre
sí,
mucho.
Sí, castaña, porque la madre es rubia,
sí,
si no me equivoco.
Pero me gusta mucho porque va con todos los atributos reales y cómo tiene que ir. Porque aquí o jugamos todos o rompemos la baraja. Lo que no puedes hacer es ir de rey, pero querer parecer como que no te importa y que no sé. Entonces, me gusta mucho que la chica...
Llevaba, perdón, la tiara que le quería preguntar a Carmen, por la tiara Bucherón. No sé si sabes cuál es.
Bucherón es una joyería que bueno, ha hecho muchas tiaras. Tiene incluso un museo, ¿sabes?
Ajá.
Donde tiene una exposición de tiaras. Ajá. Es una joyería muy buena, francesa.
Acércate un poco al micro, sí, es que se quejan los oyentes.
Es que hoy no he traído la esponja y me da como aprensión.
No, al revés, porque el micrófono ese está higienizado.
Bueno, pues eso, que la tiara Bucherón es una tiara hecha por unos joyeros franceses que tienen hace muchísimo tiempo, ¿no? Que están haciendo joyas y tiaras.
Y entiendo que cuando
igual que Chaumet.
Entiendo que cuando una princesa cumple... o sea, dice, no, va a lucir su primera tiara. Es como un momento muy importante.
Sí, es
en
como,
la vida de
como poner... Hombre, claro, es como ponerte de largo cuando dicen es la primera vez que sales a una presentación oficial o a un baile, a una fiesta... Y entonces pues te ponen los atributos reales. Ella lleva también unas medallas que supongo que serán como el toisón de oro que le dio el rey a nuestra princesa Asturias. Lleva la banda también con los colores que serán los pertinentes en Noruega, que yo no lo sé, pero que está muy bien. Está monísima y como debe ir.
¿Qué te gusta? Que Rafa Nadal y Chisca Perelló van a ser papás, querido Miguel Soria. Es también noticia que alegraba hoy a Carmen Candela, porque
pues
ya sabe el sexo del niño.
Oh. A Carmen Candela no, a Carmen Lomana.
Ah, tú eres Lomana.
Sí.
Encantada.
Encantada de conocerla.
¿Nos conocéis, Candela y tú?
Pero mucho. Pues hemos estado trabajando
la
aquí
tertulia.
Juntas.
Ay,
tertulianas
yo es que
por la mañana.
Sí, es verdad,
además, yo siempre le decía, parecemos hermanas tú y yo, porque siempre coincidíamos en cosas.
En muchos criterios, es criterios, verdad.
Pues que enhorabuenísima la pareja.
Claro.
A Rafa Nadal y a Chisca Perelló. Sí, sí, ya está confirmado. A ver, era Vox Populi, pero ya por fin confirmado él mismo. Siempre ha llevado su vida con discreción.
Demasiado.
Su vida personal. A mí nunca me parece demasiado.
No,
yo
no, no,
la vida personal.
Bien.
Pero sí que es verdad que ha dicho, si todo va bien, voy a ser padre, ya soy muy abierto en lo profesional, para mi tranquilidad prefiero lo personal, llevarlo
lógico.
Perfil bajo. Y ha dicho una cosa muy graciosa, que a los que sean padres primerizos les hará, eso pues les hará gracia, porque dice, estoy deseando que me despierte a las 6 de la mañana. ¡Ay, criaturita!
Ya verás.
A las 6 y a las 5 y a las 4 y a las 3, ya verás.
Todo el tiempo.
Lo que pasa también es que ha dicho que espera que ese hijo, lo que es la vida personal, se la cambie, pero la vida personal... La vida profesional espera que no mucho. A ver, un hijo te cambia la vida en todos los sentidos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sabemos? Que será niño y que podría nacer más o menos en octubre.
Hay algo que dijo hace pues un año o dos años en una entrevista que le hicieron, que el día que tuviese un hijo se dejaba ya el tenis, se retiraba, pero ya he visto que se la debió olvidar.
A ver, ella es fundamental en la vida, claro. Es decir, ella siempre ha respetado al 100% sí. La vida profesional
ella
de Rafa.
Es
ella es una mujer que le ha apoyado siempre y vamos a ver ahora cómo afecta esta paternidad, porque él evidentemente siempre ha dicho que ha sido muy niñero. O sea, a mí me encanta la familia, sí, me encantan los niños, claro. Y queríamos que llegase, así que...
Y va a estar a tan ahora, feliz, claro. Y tan, con una vida tan llena que a lo mejor ya no le apetece estar todo claro. El tiempo viajando. ¿Y habéis visto qué maravilloso barco tiene? Un catamarán espectacular.
Precioso, precioso.
Precioso, de lo más bonito que
he visto. Y merecido
visto.
Además, hombre.
Pero claro, claro que sí. Pero muy bonito, porque no es ostentoso, es bonito, precioso.
Es el catamarán en el que han hecho las fotos, claro, que aparece ella con claro. La barriguita, que está con el bañador. Sí. Y ya se le ve la
qué
tripita.
Pareja tan mona.
A mí me parece admirable, tanto él como ella.
Oye, 14 años juntos, ¿eh? Creo que 14.
Sí. Oye, y pareja muy distinta a la que podrían formar, atención, Tom Cruise y Paris Hilton.
Madre mía.
Alucinante esto.
Eso
la
no va a ninguna parte.
Pareja de moda, ¿tú qué piensas?
Que no va a ninguna parte.
Ajá,
eso
bueno,
es lo que te digo.
Bueno, pero si lo sorprendente de esto es que aquí hemos hablado de la boda de Paris Hilton. ¿Recordáis que estuvimos comentando sí. Los 19 vestidos de novia que llevo? Bueno, pues es que eso es lo que parecía tener de un vídeo que se publicó la socialité americana, DJ y cantante, decidió divertirse un rato publicando en su cuenta de TikTok un vídeo en el que aparentemente se les ve a los dos en los instantes previos a salir camino de una alfombra roja de una película. Ambos aparecían muy elegantes, él la estaba abrazando por detrás y Paris preguntaba, ¿crees que la gente de verdad se va a creer esto? A lo que Cruz responde... Creo que la mayoría de las personas creerían lo que sea. Bueno, todo era una broma de
claro,
ella.
Claro, es que es lo típico de con amigos vamos a hacer una broma, a ver si se creen que...
¿Tú has hecho algo de eso, Carmen?
Sí, más de una vez.
Jugando al despiste, ¿eh?
Claro.
Con todos ahí. Bueno, pues básicamente que ella hizo una bromita con otro actor que era un imitador de Tom Cruise.
Que es clavado, ¿eh, Paloma?
Ya, no sé.
Es
ya...
pero clavado.
¿Ah, sí?
Se parece mucho.
Mucho.
Es cierto que el que... El que hace mira. De Tom Cruise aparece como perfilado, no se sí. Le ve la cara de frente, pero el perfil de Tom, claro, nos hemos quedado todos ahí un
pues
poco...
Pues fíjate que Olivia Valer, que en paz descanse, nunca hablaba mal de nadie todo, y sin embargo, en una entrevista que pusieron ahora con motivo de su muerte, decía que no, la única que no ha podido soportar es a Paris Hilton, que llegó a pinchar a Olivia Valer cobrando un pastel, y creo que no hizo nada. Nada, pintar la mona allí, nada. Puso dos discos tal y que fue un desastre. Y digo, ¿cómo será para que Olivia diga esto? Porque Olivia era súper positiva, a todo el mundo le parecía fantástico.
Bueno, lo mejor es que es una personalidad tan conocida que, claro. Que la contratan simplemente por estar y luego resulta claro. Que no sabe poner discos no, y no se sabe. Vende como DJ,
poco
¿no?
Como
que
eso yo pasa cuando mucho. He ido como DJ.
Bueno, tú has hecho varias veces de DJ.
Tú
sabes, no, pero
hecho.
Yo he quedado muy bien.
Tú sabes, Carmen, que hacer que de DJ no es poner música y ya está. Es conectar con la gente, saber
claro,
la canción
si a mí,
adecuada, los
pero,
ritmos, hombres,
pero ¿qué me vas a contar?
Claro que lo sabes, claro que lo sabes.
Bueno.
¿Y cómo te las has arreglado tú? ¿Cómo se sale de ese marrón?
No, pero ahí me ha pasado estar pinchando y ver, porque eran críos como 18, 19, por ahí, 17. Oye, paraos así mirándome como diciendo, no, tía.
No sabes cómo te entiendo.
No.
Pero ponías música para ellos.
Claro, sin parar, pero por lo visto ellos querían reggaetón.
Claro.
El perreo.
Y entonces digo, ¿se puede saber qué os pasa? ¿Qué queréis? Y dicen, si esto ya lo he contado. Bad Bunny, digo, el conejo de la suerte. ¿Qué dicen estos que les ponga Bad Bunny? Y entonces sube uno y me dice que no, que es un cantante famosísimo
Bad Bunny.
De reggaetón.
Sí.
Y entonces ya cambié tal, miré Bad Bunny, toma, y ya reggaetón
y repente,
toda la noche.
Y ya fueron felices.
Sí.
Bueno, empezaron como máquinas a bailar.
Hay siempre una brecha generacional ahí que dices, ¿verdad? Esto me encanta ya, pero es que ellos son otra edad, otra generación.
Claro.
Y
no, yo
perreo,
les puse, digo, reggaetón. A ver si... escándalo de Rafael, de repente.
Bueno, eso también, sí.
Bueno, pero es que estaban así, estaban como cabreados.
Nada, ni con escándalo.
Mira, iba a decir cabreadísimos conmigo.
Mira, no, que has dicho que no.
Consejos tengo que para... ¿Cómo es eso? Consejos vendo que para mí no tengo.
Bueno, hay una novedad con respecto a Concha Velasco. ¿Recordáis que hablamos de que no estaba contenta en una residencia? No sé si te acuerdas
sí,
de que...
Sí, pero el otro día hablé yo con su sobrina y me dijo que estaba encantada porque quedamos en que iba a ir a verla. Dice, todo el día tiene visiteo, gente que la va a ver, le encanta.
Sí,
vete a verla, Carmen.
Pues te va a contar Miguel Sola las novedades.
Recapitulamos, nada, el 8 de marzo se conocía la noticia de que la actriz se había trasladado a vivir a una residencia de ancianos. Su hijo mayor, Manuel Martínez Velasco, confirmaba la información porque, bueno, tenía artrosis y necesitaba cuidados 24 horas al día. Días más tarde, el 29, se informó de que se iba a otro centro, bueno, pues con mejores prestaciones. Aquí sí que recibe habitualmente visitas de familiares y de amigos, entre ellos Susana Uribarri, que adora a la actriz y que le dedica estas palabras. Amiga íntima de mis padres y desde hace años yo a tu lado. Me elegiste para llevar tus últimos años ante los focos. Entonces, bueno, pues que es una suerte para ella poder visitarla.
O
aún
sea que
sigues
se ha cambiado
brillando,
a un lugar más adecuado.
Sí,
más,
bastante
con mejores
amplio
prestaciones y recibe visitas. Entonces pues dice, te quiero, Concha Velasco, pasar contigo una tarde es magia. Así que pero imaginamos claro que está contenta.
Me imagino, pero creo que está muy contenta.
Sí.
O sea,
okay,
me
bien
ha dicho su sobrina, la hija de su hermano.
Manuela,
hermano.
No.
Manuela, ¿verdad?
Manuela, la actriz.
Sí, la actriz.
Pues ya nos contarás si vas a verla, hombre.
Estuve, claro, y le dije, pues mira, dile a tu tío que por favor me llame.
Claro.
Porque hay uno de los hijos de Concha que es el...
Bueno, y ahora ya sabiendo que está cómoda, que tiene espacio amplio, que quiere recibir, seguro que se abalanza a todo el mundo, porque Concha es queridísima
ahora
en España, ¿no? Oye, y ya se ha producido ya el bodorrio que se estaba esperando, la boda de Chenoa y Miguel Encinas.
Ay, mal, ya.
Además, Carmen, que creo que pobre tú estabas ahí, ¿no? Que tú les conoces, o la conoces a ella.
Sí,
o...
hombre, les conozco bastante y hemos hecho cosas en ella y yo de publicidad. Pero me acuerdo que los encontré un día, fue justo antes de la pandemia, y me dijeron, oye, que nos casamos en junio y tal, y qué bien. Y yo pensé que me iban a invitar en esa vez, ¿no?
¡Qué racha!
Y que sí, que tal, que nos caes bárbaro, bueno. Y entonces se fastidió todo por la pandemia.
Claro.
Y ahora se han casado con poca gente, con amigos, pero creo que ha sido una boda preciosa.
Estaba yo esperando porque Lola tiene exclusiva, preciosa, creo que sí sale esta semana que entra.
Efectivamente, a ver, lo que
se
vamos
ha casado
sabiendo
por lo civil.
Se ha casado por lo civil, vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. Se han casado en la finca Comasema de Mallorca.
En Mallorca. Sí.
Efectivamente, por lo que se ve, está situada en el oeste de la isla y debe de tener unas vistas a la Sierra de la Tramuntana de caerse para atrás. Bueno, sabemos que ella ha llevado, hablando de vestidos de novia, habría lucido 3 vestidos de novia.
¿Has visto?
Es que
¿has
ahora, visto cómo se impone? Yo no sé.
3 docenas.
Yo no sé las bodas, qué es, si es un desfile de modelos, si bueno es un... Porque luego hay otra cosa, y yo, cada novia que se ponga lo que le haga ilusión, ir de princesa. Pero si no te casas por la iglesia, llevar una cola de 3 metros... Me parece que no tiene mucho sentido, ¿no?
Y si te casas por la iglesia, yo tampoco lo veo muy cómodo.
No, pero bueno, tiene más sentido la entrada, no, luego en el altar, con la... O sea, es como más tradicional.
Sí.
Pero bueno, claro,
bueno, ahora,
ella...
ahora hay todo tipo de modelos, ¿no? Porque sí hay todo tipo de bodas. Hay bodas ibicencas, bodas debajo del mar, bodas volando.
Uy, lo de debajo del mar, qué pelos, ¿eh?
¡Qué humedad! ¡Qué humedad! Bueno, sabemos que el primer vestido seguramente lo diseñó Aníbal Laguna. Sí. Luego llevo otros, pero no se sabe, todavía no sabemos quiénes lo diseñaron. Por lo que veis, porque he puesto ahí unas fotos de Chenoa en la portada de Lola, yo creo que no llevo velo, lleva un look así como un recogido bajo, como con 2 trenzas, ¿no?
Muy bonito,
sí,
muy sencillo.
Muy romántico, ¿no? Que se dice, muy romántico. El maquillaje aquí no se aprecia bien, pero también muy sencilla, muy natural.
Estaba muy guapa, porque además, es, no sé, adelgazó mucho y está muy estilizada.
Y que es una chica,
guapa,
claro, que luce mucho. Y bueno, básicamente, cositas que sabemos. Han estado, por ejemplo, Carlos Latre o Ángel Yácer. Luego también fueron compañeros suyos de Operación Triunfo. Pues estaba Geno, Ana Natalia. Fijaos qué curioso que nadie sabía a qué hora era realmente el enlace. O sea, les citaron, pero ellos no sabían pues si era a esa hora, 2 horas después.
¿Anda?
Sí, sí.
Pero a partir de las 11, ¿no?
Claro, pero no dijeron, el enlace es a las 12. No
¿Pero
sé
por qué?
Pues imagino que para evitar...
Para evitar a la prensa.
Eso
ah,
es.
Por la exclusiva de Lola.
Ahí
y
está.
Luego les quitan los teléfonos.
Eso es.
A mí me parece.
Carlos Latre dijo, no es cierto que hayamos tenido que firmar un contrato. No sé si recordáis que se dijo, han tenido... Bueno, él dice que no. Dijo, pero es verdad que nos han quitado los teléfonos móviles. Y fíjate que yo estoy de acuerdo. Dice, y ha sido genial porque hemos podido hablar unos con otros sin estar pendientes del móvil.
Pero
fíjate,
qué tontería. Pero qué tontería más grande. O sea, si tú no quieres hablar, lo pones en silencio, lo metes en tu bolso. Pero a mí me pasó en una boda que me lo quisieron quitar y yo me negué como gato panza arriba. Y resulta que luego me dio un patatús de calor.
Adiós.
Y gracias a llevar el teléfono pude llamar a mi conductor que me viniera a buscar porque estábamos ahí en pleno descampado.
Yo es que no lo daría. Yo
desmayada.
Tengo un padre enfermo, tengo alguien enfermo y estoy pendiente de que me llame. Oiga, es que no, hoy en
día
creo que...
Por eso te digo que las bodas en qué se han convertido. En un negocio, en un desfile de modas, ¿en qué? Porque a mí me parece fatal esto de vender.
Pues con eso quedamos. Ah. Con que está fatal.
Gracias a Carmen Lomana.
Nos vamos a las noticias. Y si quieres poner un huerto, quédate aquí porque te vamos a enseñar cómo.
Uy, yo siembro patatas maravillosamente.
¡Hala! ¡Anda, mira!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.